En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes, siendo las 7:04 ya, damos inicio a Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1, la 94.5 en Talca. Y yo, queridos auditores, quiero hacer una denuncia por presunta desgracia de don Álvaro Iriarte, que al parecer efectivamente lo abducieron los marcianos, porque no llegó. Esperemos que llegue mañana al programa. Pero no, son bromas. Seguramente Álvaro está en otras actividades y ya tendremos el honor de estar nuevamente con él. Así que por mientras nos tendremos que contentar con estar aquí en el estudio solos. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Tenemos buenas noticias porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares a través de diferentes cable operadores: VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos a recordar entonces y pasar a esta sección icónica de Llegó la Hora para recordar qué hitos marcaron un día como hoy, 25 de junio. Un día como hoy, en 1851, se funda el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el primero que hubo en el país. Así que un saludo a todos los bomberos y en especial a los que pertenecen a la región de Valparaíso. Un día como hoy, también en 1947, se publica el diario de Ana Frank, una bitácora personal de una joven que debió vivir años oculta junto a su familia durante la Segunda Guerra Mundial debido a su origen judío. Un clásico, este libro, yo recuerdo haberlo leído en el colegio, en séptimo básico. No sé si fue de los mejores libros que leí, pero sin duda un libro que marcó y dejó su huella. Un día como hoy, 25 de junio, pero en 1991, Croacia y Eslovenia declaran unilateralmente su independencia de Yugoslavia. Y en 1998, mire el año que nací, en el ámbito tecnológico, Microsoft puso a la venta en Estados Unidos uno de los sistemas operativos más recordados de la historia, el icónico Windows 98. Yo todavía recuerdo el sonido que hacía al prenderse el computador con esa pantalla del Windows 98. Pero bueno, dejando de lado las efemérides, vamos a partir de lleno con uno de los grandes temas que nos convoca el día de hoy. Y para eso ya se encuentra conectado el diputado Luis Pardo, diputado por el Distrito 6 de la región de Valparaíso y perteneciente a Renovación Nacional. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora y muy bienvenido.
No, muchas gracias a usted. Buenas noches.
Diputado, una de las grandes noticias de los lamentables hechos que marcaron esta semana fue este brutal asesinato de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, que volvió a encender con mucha fuerza la agenda por la seguridad. Ya 6 personas involucradas en este hecho, todos menores de edad, fueron detenidos. Y a raíz de esto y de la gran conmoción que generó este hecho, ustedes como bancada de Renovación Nacional presentaron una propuesta para modificar la ley 20.084, la ley de responsabilidad penal adolescente, la cual actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional del Senado, y adicionalmente enviaron una carta a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, solicitando una prontitud en realizar esta reforma. Queríamos preguntarle directamente qué contempla actualmente esta ley y cuáles son sus falencias que justifican a su juicio la reforma que están impulsando desde el Congreso.
Sí, antes que nada es importante aclarar que esta es una ley que nosotros estamos impulsando hace años. O sea, no es que a propósito de este trágico asesinato hayamos ingresado un proyecto de ley, que desgraciadamente es lo que muchas veces pasa. Pero esta es una ley que venimos impulsando hace mucho rato. Los autores de esta ley son diputados de Renovación Nacional, entre ellos el hoy senador Andrés Longton, y lo que hicimos fue pedirle a la presidenta del Senado, y ella acogió muy bien la solicitud, que le pusiera la mayor urgencia posible. También se lo vamos a pedir al gobierno, de manera que podamos avanzar. Básicamente, la ley aumenta las penas para los menores de 14 años, que hoy día tienen un máximo de 5 años, lo aumenta a 10. pero contempla varias otras medidas que son importantes. A los menores de edad no se les considera la reincidencia, y al no considerarse la reincidencia, muchos de ellos que ya son desgraciadamente verdaderos profesionales del delito, van delinquiendo y se les va juzgando en forma aislada cada uno de sus delitos. También pedimos en esa ley, o proponemos en esa ley, que la intachable conducta anterior no aplique cuando los adolescentes sean condenados por delitos de esta naturaleza, y luego hoy día, tal como está la legislación hoy día, cuando ese adolescente, que hoy día es un delincuente o un infractor de ley, cuando es adulto y sigue delinquiendo, a los primeros delitos se les contempla la intachable conducta anterior, cosa que acá en este texto lo modificamos. La idea es que estos menores, estos adolescentes que son conscientes de sus actos, sean también conscientes de las mayores consecuencias que van a tener estos actos. También se establecen penas para el quebrantamiento de condena. Es muy frecuente que los menores se escapen de los recintos donde son recluidos, que son recintos distintos de las cárceles, y esa frecuencia con que se escapan y cometen más delitos no tiene sanción penal. También son varias medidas. También en esta ley establecemos que las penas que se aplican a los adolescentes en general, en vez de partir, como dice hoy día la ley, del grado mínimo, parta del grado máximo. Y de esa manera también se produce una mayor se disuade de mejor manera que estos menores cometan delitos. Por supuesto que todo esto tiene que ir acompañado de un mayor esfuerzo del Estado en rehabilitación, porque si bien estos muchachos muchas veces entran en la carrera delictual a muy temprana edad y después ya se convierten en delincuentes habituales, hay un margen que se puede recuperar, y antes que la rehabilitación propiamente tal, es muy importante anticiparse al ingreso de estos niños a la carrera delictual. Por eso que es importante subir las penas a los adultos que utilizan niños para cometer delitos, y es muy importante también todos los esfuerzos que se puedan hacer en reingreso escolar, porque un altísimo porcentaje de los menores que salen del sistema escolar son posteriormente delincuentes, y ese es un dato que es muy predictivo, y por lo tanto hay que intervenir también y hacer los esfuerzos para intervenir en ese nivel antes de que cometan delitos. Pero hoy día no podemos seguir permitiendo que estos jóvenes y niños que están delinquiendo en forma además tan intensa dentro de nuestras ciudades y de nuestro país, sigan circulando, y la primera prioridad es sacarlos de circulación y, por supuesto, hacer todos los esfuerzos en paralelo para lograr la rehabilitación o la prevención de este tipo de conductas.
Perfecto, diputado. Tal y como usted decía, son varias medidas las que contempla esta reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y solo para marcar un punto, y si entendí bien, actualmente la ley no contempla el historial delictual, por así decirlo, de los jóvenes involucrados, y analiza caso a caso de forma aislada, y eso es lo que ustedes buscan revertir a través de esta reforma, que considere todo el historial.
Sí, porque hay la reincidencia, está pensado, la ley tal como está pensado siempre en dar la nueva oportunidad en la rehabilitación, pero ya vemos que eso no está funcionando, y creo que el esfuerzo de rehabilitación y el esfuerzo de prevención tiene que ir por otra línea, que es la que acabo de describir, y es necesario, por supuesto, sacarlo de circulación, porque muchas veces, como la ley actual otorga penas bajas, muchas veces no cumplen condena o no son recluidos, y la verdad es que es importante, dada la intensidad con que estamos viendo las bandas que están cometiendo delitos que terminan en consecuencias fatales como la trágica muerte de este niño, es indispensable hoy día ya actuar y sacarlo de circulación, y para eso parte importante de ello es modificar esta parte de la ley penal adolescente.
Diputado, en ese sentido, ustedes como bancada e impulsores de esta reforma a la ley, ¿creen que el principal inhibidor para estos delitos es precisamente endurecer las penas, pero acompañado de programas de reinserción?
La reinserción siempre va a ser necesaria, pero como le decía recién, más importante que la reinserción es anticiparse al ciclo delictivo. Y tenemos un predictor muy claro, que son los alumnos que salen del sistema escolar. Y esos alumnos que salen del sistema escolar son los que quiero buscar para reintegrarlo al sistema escolar y tener el acompañamiento adecuado para esos niños que son candidatos a ser delincuentes. Pero por otro lado, hoy día estamos viendo, y ha sido de conocimiento público, cómo muchos estudiantes que están en el sistema salen a delinquir después de sus horas de clase, una cosa casi como salir a hacer deporte. Entonces, hoy día el problema del delito cometido por adolescentes es un problema muchísimo más grave o más extendido, y independiente de la rehabilitación, es importante poder sacar de circulación a estos niños que son potenciales delincuentes permanentes, y por lo tanto hay que tomar las medidas, y parte de eso es justamente las penas y cómo se procesa el caso de los adolescentes para poder recluirlos y sacarlos de la calle.
Estamos conversando con el diputado Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso. Diputado, y esta urgencia, usted comentaba también que esta reforma la vienen trabajando hace varios años, ¿cree que la urgencia también se da porque pareciera ser que la legislación quedó obsoleta respecto a los altos niveles de violencia actuales en la juventud, precisamente?
Bueno, yo creo que evidentemente nuestra sociedad está viviendo un nivel de violencia creciente, no solo en la juventud, pero por supuesto que también, y muy especialmente en la juventud, y sabemos también que esos problemas de violencia tienen que ver con la educación, tienen que ver con los sistemas de convivencia, tienen que ver con muchos factores. Acá muchas veces la izquierda nos dice que hay un problema estructural y que si no arreglamos el problema estructural va a seguir habiendo delincuencia, pero la verdad es que hay que actuar simultáneamente en los dos campos, en los dos frentes, y no podemos esperar a que se arregle el problema estructural y mientras tanto dejar que sigan asesinando niños y personas en las calles. Entonces creo que es muy importante dar esa señal, porque además es bastante notorio también que los niños hoy día están madurando en todos los ámbitos mucho antes que lo que ocurría hace 10, 15 o 20 años. Y estas leyes están hechas con una sociedad muy distinta a la que tenemos hoy día. Hoy día los niños tienen conciencia de sus actos mucho antes y están ingresando en estos ciclos delictivos también mucho antes.
Uh-huh. Y diputado, en esa línea de tratar de solucionar el problema desde lo contingente también a lo estructural, ¿cómo lo están viendo para tratar de solucionar este asunto en el sentido de cortar las redes de reclutamiento de adultos que introducen a estos menores en la carrera delictual? ¿Cómo se podría abordar esto desde el punto de vista legislativo?
Mira, yo creo que desde el punto de vista legislativo es poco más lo que podemos hacer. Creo que lo que estamos haciendo es lo que está dentro de nuestras competencias, porque luego lo que viene es la gestión de esta problemática. Y en la gestión de esta problemática está, por un lado, el tema de la deserción escolar, que ahí hay que intervenir y tener la capacidad de monitorear y seguir la trayectoria de esos niños que salen del sistema, porque, reitero, ahí hay una gran cantidad de potenciales delincuentes. También hay que poner atención a las familias de delincuentes. Esto tiene un trasfondo sociológico, porque hay familias que son y se dedican a la delincuencia, y por lo tanto, si uno tiene ese catastro, que el Estado lo tiene, porque tiene la identificación de todos los que han pasado por las cárceles y los que pasan frecuentemente por las cárceles, y por lo tanto también ahí hay que tener la capacidad de salvar a aquellos niños que pueden tener una oportunidad de vida distinta. Y por último, también es sumamente importante mejorar nuestro sistema penitenciario para que podamos tener una efectiva segregación penal y para que podamos tener un efectivo control de la población penal. Y dentro de eso, tener una capacidad de internar muchos más niños y adolescentes que los que tenemos hoy día. Al decir internar, me refiero a niños que cumplan condena, por este tipo de delitos. Y eso también es algo que se puede resolver en el mediano plazo. El gobierno ya tiene un plan para incrementar en 20.000 las plazas penitenciarias mediante la ampliación de establecimientos ya existentes, pero en el caso de los establecimientos para reclusión de menores infractores, esto hay que mejorarlo mucho más y asegurarse, así como en las cárceles los delincuentes más avezados están revueltos y mezclados con los primerizos, incluso con los que están ni siquiera condenados, sino que imputados, también pasa que en los lugares de reclusión de menores infractores hay distintas categorías de peligrosidad y ahí también hay que tener la capacidad de separar a esos que son más peligrosos y que ejercen liderazgo negativo de aquellos que pueden salvarse y que pueden tener una rehabilitación adecuada.
Eso mismo, diputado, le quería preguntar respecto a la estructura actual del sistema penitenciario en el caso de los menores. ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuál es la logística interna? ¿Y cómo cree que se deberían reacondicionarse de acuerdo a esta situación que usted comentaba antes?
Yo creo que ahí hay un déficit muy grande, no solo en infraestructura, sino que también en personal especializado. Los menores están en un régimen a veces semiabierto, por eso se produce tanta fuga, por eso que queremos penalizar el quebrantamiento de condena. Y yo creo que ahí hay que hacer una cirugía mayor y pensar en centros de reclusión para menores de mayor peligrosidad, que estén realmente a buen recaudo y que no tengan posibilidad de escapar, y tener otro tipo de centros para aquellos menores que son primerizos y que tienen una potencial rehabilitación y que hay que hacer todos los esfuerzos para que efectivamente se puedan recuperar y rehabilitar.
Estamos conversando con el diputado Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional por el Distrito 6, Región de Valparaíso, a propósito de esta reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Diputado, sobre este punto de las fugas de menores de centros penitenciarios, ¿cuál es la situación actual? Si tiene alguna cifra, un diagnóstico sobre qué tan frecuente este tipo de situaciones de las fugas, y si es que efectivamente se le hace un seguimiento a estos menores que se fugan, ¿cómo se les vuelve a internar?
No tengo una cifra en este minuto, no la tengo a mano y prefiero no especular, pero sí tengo la certeza, porque lo hemos conversado con muchos especialistas y con gente que está en el sistema, que estos quebrantamientos de condena, estas fugas son frecuentes. Incluso muchas veces hay fugas de alguna manera permitidas, es decir, hay cierta flexibilidad, por eso que es tan importante revisar completamente el sistema para que podamos segregar a los más peligrosos y tenerlos efectivamente recluidos, pero sin duda que el régimen con el cual están internados hoy día los menores y los adolescentes está pensado para la realidad de hace muchos años. Hoy día estos niños son mucho más violentos, tienen una conducta que muchas veces los propios guardadores no se atreven a intervenir. Yo he conversado, me he reunido con los gremios que trabajan en estos centros y vi en realidades a veces muy complejas, partiendo por el número de adultos que están en un turno y que a veces tienen que enfrentar a algún niño o adolescente que se desregula o que asume conductas violentas y la verdad es que muchas veces no tienen los medios para hacerlo. Entonces yo creo que hoy día esto hay que mirarlo con criterios y los antecedentes actualizados, que desgraciadamente son muchísimo más complejos que los que pensábamos y conocíamos hace 20 o 30 años atrás.
Diputado, respecto a los plazos, ¿cuáles son sus expectativas para poder insistir con esta urgencia que usted han levantado desde el Congreso y que esto se pueda votar prontamente?
No me cabe ninguna duda que va a ser muy rápido, porque ya está despachado de la Cámara de Diputados en el Senado. Hay que pensar que este tipo de proyectos de ley antes tenía una lentitud porque había un sector político que se oponía. Hoy día, como hay una presión ciudadana muy fuerte, esa presión, ese retardo generado por por quienes no comparten la idea de endurecer las penas o de avanzar en esta dirección que, reitero, no es excluyente de los esfuerzos en rehabilitación y otras cosas, no es tan intensa. Por lo tanto, yo espero que esto sea cosa de semanas. Y si el Senado no hace cambios a lo que envió la Cámara de Diputados, dentro de un mes o dos podríamos tener esta ley promulgada. No me cabe ninguna duda también que el gobierno le va a interesar ponerle urgencia y vamos a contar prontamente con estos ajustes a la legislación. Pero simultáneamente con esto hay que hacer también esa otra parte que mencionábamos, que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la tarea del Ejecutivo, que es ver cómo se mejoran los centros de reclusión y cómo creamos las condiciones para efectivamente poder recluir a esta cantidad enorme de adolescentes que está delinquiendo.
Diputado, respecto a lo que han podido conversar en el Congreso, ¿cuál es el ambiente político? ¿Quiénes son actualmente los mayores detractores de este proyecto y qué tipo de justificación o reparos hacen al respecto?
Mire, hay, en general el Frente Amplio y el Partido Comunista es mucho más renuente a este tipo de legislaciones. Los argumentos son que la violencia y la delincuencia tiene una raíz en la estructura de la sociedad y que si no se cambian esas condiciones materiales de base va a seguir habiendo. Yo entiendo que eso puede ser parcialmente cierto, porque la inmensa mayoría de la gente que tiene condición socioeconómica difícil no se va por el lado de la delincuencia, y a mí me parece que es una ofensa a las personas más vulnerables asociarlos con la delincuencia. Por lo demás, ya sabemos que hay muchos delincuentes que no son de escasos recursos. Entonces, pero ese es el argumento, diría yo, principal. También tienen un punto que yo comparto, que no basta con el aumento de penas y que el populismo penal, como se llama, no es la solución. Pero acá lo que estamos proponiendo nosotros no es populismo penal, es un proyecto de ley que se ha estudiado y se ha debatido largamente y que tiene que ver, como ya dije, con la distinta actitud, la distinta autonomía que tienen hoy día los jóvenes a los 14 años, que probablemente hace 20, 30 años atrás un niño de 14 años era un niño. Hoy día estamos viendo que son personas con una agresividad, con una violencia y con una capacidad de hacer daño que no existía antes, y por lo tanto hay que ajustar la legislación, las edades y las penas a esa realidad, además de corregir situaciones que son hoy día injustificadas, como no tener en cuenta la reincidencia, porque es también un predictor importante de quiénes son los que debieran sacarse de circulación con mayor razón. Eso pasa también en los adultos. La inmensa mayoría de los delitos son cometidos por delincuentes profesionales que son reincidentes.
Diputado Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar estos temas que lamentablemente muchas veces surgen a raíz de hechos trágicos como lo que ocurrió con el menor de 12 años en San Bernardo.
Muchas gracias a ustedes y gracias por darle tiempo a conocer un poco más lo que son los proyectos de ley y su sentido y su alcance.
Muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero no se despegue a la 92.1 porque volvemos con más Llegó la Hora.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGTE Mundial.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora para el segundo bloque. Nuevamente saludamos a quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, 94.5 en Talca, 100.3 en La Serena, San Felipe y Los Andes, 102.3 para que no me reten de la mirada solamente capitalina. Y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque en su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y vamos con el segundo tema del día de hoy, porque vamos a hablar del gran proyecto económico del gobierno de José Antonio Kast, que esta semana logró ser aprobado en general en el Senado por un estrecho margen, con 26 votos a favor, y seguirá su tramitación. Y para hablar de esto y lo que se viene a futuro, ya nos acompaña, está con nosotros el diputado Evópoli Tomás Kast, perteneciente al Distrito 23 de la región de la Araucanía. Diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, María José y Álvaro. Saludar a los auditores de Radio Agricultura.
Perfecto, diputado. ¿Qué queríamos preguntarle primero para empezar? ¿Qué implica la aprobación de la mega reforma en esta instancia y cómo vaticina que va a seguir esta tramitación?
Bueno, si uno recapitula un poco cómo ha sido este proceso, ya se aprobó, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, y ahora tocaba que fuera al Senado, donde se aprueba con 26 votos la idea de legislar. Tiene que en estos momentos entrar ahora a la Comisión de Hacienda y de Trabajo y Medio Ambiente para algunos capítulos en específico. Lo que se va a ver ahora son, digamos, los artículos que más, digamos, pueden tener algún tipo de debate. La idea es que se logre aprobar con la mayor cantidad de votos posible, pero ya teniendo un piso de 26 votos, la idea de legislar parece bastante probable que se logre sacar esta mega reforma para la reconstrucción y el desarrollo económico y social.
Diputado, entonces, en ese sentido, ¿no da lo mismo con cuántos votos se haya aprobado? ¿Cree usted que esta votación es suficiente para darle cierto piso, cierta legitimidad y que agarre más fuerza prontamente en la continuación de la tramitación?
Lo que pasa que, a ver, la oposición en esto ha sido bastante cerrada, ideológica en su defensa. Si uno mira el partido, por ejemplo, comunista, ellos nunca han hecho ninguna propuesta desde un inicio, estuvieron cerrados y son más bien un partido testimonial, pero que no incide en generar una política pública propositiva. Por ahí uno ve quizá al Frente Amplio en una intentona hacer algunas propuestas, pero que en realidad distan mucho de lo que se propone por parte de este gobierno, un gobierno que sacó una tremenda adhesión ciudadana, que es lo que la gente está buscando. Entonces, detrás de esta mega reforma está, digamos, el corazón de lo que, por lo cual la gente votó por este gobierno, que es volver a crecer, volver a tener el país de vuelta en marcha, que sea competitivo, para generar empleo, para volver a poder llegar un poco más tranquilo a fin de mes. Y uno ve que en esto la oposición ha tomado un rol bastante obstruccionista, se ha entreverado, digamos, a la personal con el ministro Quirós, y ahí uno no entiende muy bien qué es lo que están buscando, porque aquí lo que uno tiene que hacer como parlamentario es proponerle al país las mejores reformas, las mejores políticas públicas, y uno no los ve realmente en eso, en esa intencionalidad.
Esto pareciera ser un no a ciegas, un no porque no.
Bastante así, bastante cerrados, uno los ve, y es difícil de entender, porque cuando uno tuvo un país que realmente le iba bien, con la Concertación, por ejemplo, Chile tenía prosperidad, tenía un crecimiento económico realmente galopante, con expectativas de llegar a lograr el desarrollo, donde casi lo logramos. Recordar que Chile parte en los años 90 con un 40% de índice de pobreza y llega a tener en su mejor momento, si mal no los números no me fallan, cerca de un 8, un 7% de pobreza. Y hoy de nuevo se disparó a tasas del 18, 19% la pobreza. Entonces, yo no entiendo cómo la propuesta de la izquierda, de la extrema izquierda en materia económica, teniendo realmente de partida una derrota electoral tan categórica y además una evidencia en los hechos donde ellos han estado en todo el mundo, incluyendo este país, que han intentado con una ideología, por ejemplo, desde el año 2014, que está esta reforma del ministro Arena, que digamos viene a matar la gallina de los huevos de oro, porque incrementa sustancialmente los impuestos. Y eso genera que Chile pierda competitividad, perdamos, ¿cierto?, ser un país atractivo en relación a nuestros vecinos, y las inversiones se empiecen a ir paulatinamente a mirar con mejores ojos a Perú, ¿cierto?, a otras economías que ofrecen mejores ventajas. Entonces, nosotros tenemos que retomar eso, y esta reforma en este sentido creo que es indispensable para que podamos retomar ese rumbo que alguna vez tuvimos y que desde ese entonces ya perdimos.
Diputado, y en este afán obstruccionista de la izquierda más dura que usted mencionaba, la oposición ha insistido con las críticas y anunció también recurrir al Tribunal Constitucional por ciertos aspectos concretos de la mega reforma, entre ellos la invariabilidad tributaria. ¿qué escenarios podrían abrirse en caso que esto efectivamente suceda y qué tanto podrían objetar del proyecto original?
A ver, yo veo que la invariabilidad tributaria en términos de constitucionalidad no le veo un mayor riesgo. Ya hemos tenido en otro momento de nuestra historia la invariabilidad tributaria, ¿cierto? Recordar el DFL 360, 300 para la minería, que fue tan virtuoso, y el decreto de fuerza ley 300, que hizo que Chile tuviera esta certeza para que las empresas que hicieran grandes inversiones pudieran tener las reglas del juego claras y de alguna manera atreverse a creer en este país, en que no le iban a pegar un manotazo a mitad de camino. Y eso es lo que buscamos. Recordar que nosotros venimos saliendo de dos procesos constituyentes muy nefastos, que si es que no, digamos, damos esta garantía a las grandes inversiones, que son las que finalmente atraen la inversión, no vamos a poder volver a tener ese crecimiento y esas perspectivas de desarrollo que alguna vez tuvimos.
Diputado, en lo que viene de la tramitación, de la discusión de este proyecto de ley, gran proyecto de ley, ¿cuáles cree que serán los puntos más conflictivos de los que ya se avecinan? ¿Cuáles son los que podrían haber más roces y cuáles podrían tener más éxito para sortear la discusión con éxito?
Bueno, lo que ha mencionado, digamos, la oposición ha sido básicamente la rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23, el ya mencionado la invariabilidad tributaria, ¿cierto?, y quizás la reintegración. Pero yo veo que, bueno, invito más bien a la oposición a allanarse a esto por el bien de nuestro país, porque básicamente es volver a lo que era la concertación en algún momento, que fue pragmática, que antepuso el bien de los chilenos por sobre la ideología, y donde realmente, bueno, sin ir más lejos, uno de los gobiernos con mejor crecimiento fue un gobierno como el de Ricardo Lagos, cierto, que le dio mucha certeza a las inversiones, a las carreteras concesionadas. Entonces, ese es el espíritu que hay detrás de esta reforma. No es, digamos, algo que uno dijera que no se haya hecho antes, ¿ah? Y no lo hayan hecho gobiernos de izquierda antes. Entonces, por eso llama la atención que exista esta ceguera y que no se vea que la evidencia de lo que ha pasado desde el 2014 en adelante sea un hecho fáctico que nos ha llevado, digamos, en una tendencia muy negativa. Y eso es lo que debiéramos intentar lograr como país, ponernos de acuerdo, ojalá por la mayor cantidad de votos, pero bueno, si no, con los que tengan que ser nomás. Y en eso yo creo que nadie se va a perder, por lo menos de nuestro sector y algunos otros diputados que quizás puedan estar ahí en una posición intermedia, perdón, senadores que puedan estar en una posición intermedia, y que en esta comisión de Hacienda puedan quizás en el diálogo más como en el detalle ir convenciéndose de las virtudes de este proyecto y ojalá aprobarlo.
Estamos conversando con el diputado Tomás Kast, diputado Evópoli por el Distrito 23. Diputado, si nos ponemos en un escenario hipotético, lamentable, negativo, en el caso que esto se llegara a rechazar, ¿en qué pie queda el gobierno? ¿En qué pie queda el país? ¿Y de qué otra forma alternativa podrían retomarse estas ideas o esta agenda pro crecimiento si no es a través de la mega reforma?
Bueno, yo creo que siempre se puede seguir avanzando. El mismo gobierno ya en algunos momentos le ha quitado el dramatismo a si esto tuviera un desenlace negativo. Yo creo que es bastante importante que se apruebe, si no se retrasa en un año la posibilidad de volver a tener esta misma discusión. Pero bueno, yo, como le digo, estoy optimista. Creo que es de todo sentido común darle a un gobierno que salió con el 58,8% de votación, que es lo que Chile quiere, y es y aquí nadie se puede dar por sorprendido si este gobierno llega con estas propuestas y en su promesa de campaña. Entonces, nosotros representamos a nuestros electores quieren que Chile vuelva a encender sus motores de la economía, quieren más empleo, tenemos casi 1 millón de desempleados que buscan trabajo con desesperación y no lo encuentran. Esto se empeora en las cifras del empleo femenino. Entonces, uno realmente... yo no entendería la mezquindad del sector de la oposición, de que está bien que quieran debatir, que quieran meterle propuestas, que quieran intentar mejorar esta reforma, pero no como la actitud que ha tenido el Partido Comunista o que no proponen nada, solamente quieren ser testimoniales y que se rechace de plano esto. Entonces, eso es lo que yo aspiro a que pase y tengo la esperanza de que se logre llegar a buen puerto.
Diputado, quería trasladarlo a otro tema respecto a la gira que está realizando el presidente José Antonio Kast por la región de la Araucanía con un fuerte foco en el crecimiento y en el empleo. Quería preguntarle cómo evalúa esta gira y cuál es la importancia de que el presidente visite esta región que es parte de la región que usted representa como diputado.
Bueno, es muy importante. El presidente ha demostrado una especial preocupación por la Araucanía, lo hizo en campaña y lo ha hecho ahora ya en el ejercicio del cargo. Hoy día estuve con él en tres instancias diferentes, primero en Enela, ¿cierto?, en este encuentro de empresarios de la Araucanía, luego nos dirigimos a una empresa emblemática acá de la región como son los colchones Rosen, y después estuvimos, ¿cierto?, en el gabinete ampliado donde estuvimos en la delegación presidencial, este gabinete regional ampliado con los ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Obras Públicas como es Luis de Granch, la ministra de Bienes Nacionales Catalina Parot, Jeremy, los delegados presidenciales regional Lubetich y el provincial Manoli, los alcaldes.
Un gran despliegue.
Lo nombro a todos por la importancia que tiene, porque en el fondo es el corazón político administrativo de la región, donde se escuchó a prácticamente todos los alcaldes, sus dolores, sus problemas, la burocracia del Estado, la precariedad de ciertas, digamos, condiciones económicas con las que ellos tienen que lidiar, ¿cierto?, mes a mes para poder sacar adelante a sus comunas, y se habló de conectividad, infraestructura, desarrollo territorial, cómo fortalecer los servicios públicos de la región, y todo, digamos, orientado a fomentar también, como usted dice, primero que nada, la seguridad para que pueda, a través de tener ya una región más segura, para que pueda venir la inversión. Y esa inversión va a llegar siempre y cuando esas condiciones estén dadas. Sin ir más lejos, por ejemplo, hacer un camino público en Ercilla. Muchas empresas no lo vienen a hacer porque tienen miedo en las condiciones de seguridad con las cuales sus maquinarias, sus propios trabajadores podrían enfrentarse. Nadie les va a asegurar nada. Entonces, ahí hay un abandono, que viene como por la consecuencia de la seguridad. Y por eso es tan sensible el tema y van tan relacionados, ¿no? De eso se habló de cómo poder generar más eficiencias también, de todo este tema de la burocracia, ¿cierto? De cómo hay que ir haciendo una verdadera peregrinación de servicio en servicio dentro del Estado, los mismos municipios, para lograr recursos, y una vez que los logran, esto después, por los plazos que tienen las resoluciones satisfactorias, se caen porque son solamente por un periodo de tiempo. Entonces hay un sinnúmero de cosas que uno no se explica y que están en la agenda de eficiencia del Estado, de una mirada también de hacer las cosas distintas, que se conversaron y que fue muy provechosa en esta reunión.
Perfecto. Diputado, una última pregunta para ir cerrando, ya que usted lo tocó. ¿Cuáles han sido o cuáles son las industrias que se han visto más afectadas por esta llamada permisología en su región?
Bueno, yo creo que todas. O sea, no hay ninguna que esté ajena. Y acá, digamos, las industrias más prevalecientes que existen son el agro, digamos, la Araucanía es conocida como el granero de Chile, la industria forestal, el comercio también, y sobre todo también, bueno, el turismo, y la incipiente, y acá tenemos un incipiente potencial pesquero muy importante, y lo menciono porque mañana vamos a Tolten a inaugurar un mejoramiento de digamos, la costanera de Tolten para el desarrollo de la pesca. Imagínense que la Araucanía tiene uno de los potenciales de pesca más grandes del país y tiene solamente el 1% de la cuota pesquera de todo el país. Y eso es porque falta infraestructura portuaria, porque no hay. Y eso lograría darle a las comunas más pobres de este país una real capacidad de desarrollo. Y eso muchas veces tiene que ver con la permisología, porque para poder hacer un muelle de una caleta hay que entrar al sistema de evaluación ambiental, hay que entrar en una consulta indígena, hay que entrar en una consulta a millones de órganos técnicos, etcétera.
Claro, es un laberinto sin fin.
Es un laberinto, tal cual. Pero nadie dice que no se tengan que hacer, quizás, pero de una manera más razonable. Si no puede ser que uno realmente priorice ciertas cosas que al final nunca suceden y que la gente quede esperando años de años, décadas, sin poder desarrollarse. Y ahí es donde nos falta realmente anteponer las prioridades, tenerlas claras y darle impulso a las regiones también.
Esperemos entonces que eso sea el gran empuje final para potenciar su región, diputado. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y de seguro estaremos en contacto para tratar este tema y otros más.
Bueno, muchísimas gracias, María José, y les vaya muy bien.
Muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de Llegó la Hora porque vamos y volvemos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Volvimos, ya estamos de vuelta, señores y señoras, y vamos a la última patita del programa, la pregunta del día, que dice así, señor director, la va a proyectar en instantes en pantalla, la pregunta del día, que es un tema bastante interesante. Dice, la oposición ya alista indicaciones y ofensivas ante el Tribunal Constitucional por el avance de la mega reforma. Secretarios de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista y del Partido Socialista cuestionaron la postura oficialista y no descartaron recurrir al tribunal. ¿Se está abusando la facultad del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta del día. Un 88,9% dice que sí, que se está abusando en demasía, se está una especie de abuso del Tribunal Constitucional, mientras que un 11,1% dice que está bien utilizado. Bueno, es bastante curioso esto porque en algún tiempo atrás era la misma izquierda la que criticaba al Tribunal Constitucional y bueno, ahora está haciendo uso de este tribunal cuando las cosas no salen para oponerse, digamos, a aquellas iniciativas que no son de su agrado. Pero bueno, quería hacer un pequeño minuto promocional a propósito de una denuncia, un video que subí en redes sociales que ya lleva más de 100.000 reproducciones, tanto en Instagram como en TikTok, así que les quería agradecer por todo el apoyo en redes sociales. Respecto a el colectivo Las Tesis, las autoras de esta performance de Un violador en tu camino, se llama la performance, que recibió 25 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura durante el año 2025 para un proyecto llamado Laboratorio de Investigación Performática Antifascista. Si quiere conocer todos los detalles de esta iniciativa, los montos, toda la evidencia, puede encontrarlo en @mjolea2a. Ahí publica el video, si es de su interés, y sea generoso con su like y compartir, porque este es un trabajo que creo que vale la pena rescatar. Y si son temas de su interés, son temas ciudadanos, de el destino de nuestros impuestos, vale la pena seguir difundiendo este tipo de contenido. ¿Tenemos audio, señor director? Tenemos audio. Ah, nos vamos. Ya. Me están apurando. ¿Qué nos vamos entonces, señores? Nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. No se despegue a la 92.1 porque ya vienen los tres mosqueteros por Radio Agricultura.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.